Conmemorando este 1 de mayo, el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, vaya en este día y en cada día nuestro reconocimiento a la lucha histórica del conjunto de la clase obrera y las y los trabajadores del mundo. La crisis que vive hoy la humanidad entera, económica, social, estructural, que subyace, persiste y subsiste en las contradicciones del sistema capitalista, no da respuesta a los problemas de la sociedad. Y sumándose a esta, una crisis sanitaria que profundiza la inestabilidad de este sistema hegemónico, cruel y devastador para el mundo, queda al descubierto, hoy más que nunca, la enorme brecha social donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero también deja al descubierto la tibieza de un gobierno cuyas medidas ante esta grave situación privilegian al capital financiero y a las grandes empresas y atiende muy, pero muy insuficientemente a las grandes mayorías. Los impuestos no los debe pagar solo los trabajadores. Es justo y necesario que lo pague el capital. Hoy no solo tenemos la urgencia sanitaria, hoy es urgente plantear el tema del trabajo. 60.000 empleos se perdieron, miles en seguro de paro y 100.000 pobres más están en nuestras calles. Cientos de miles de uruguayos que no tienen sustento. Hay que decirlo, decirlo fuerte y decirlo claro. Es el pueblo, son las vecinas, son los vecinos, son las trabajadoras, los trabajadores, son las organizaciones sociales quienes se pusieron al hombro cientos de ollas populares y merenderos donde comen los compatriotas, donde comen niños, mujeres y hombres que no tienen sustento. Y también nuestro movimiento sindical, pujando por alimentos o como las brigadas del Zunca, metiendo ladrillo donde es necesario. Y hay historias en la calle. Una mujer jefa de familia decía, del 1 al 7 como con la tarjeta, del 8 al 30 voy a la olla. A quienes compete escucharnos, decimos, el trabajo es urgencia nacional. El trabajo como eje transformador de la realidad que genera riqueza para la sociedad, pero que también genera dignidad para quien lo realiza. El neoliberalismo prioriza el déficit fiscal, contabiliza divisas desde un modelo económico extractivo, primarizado, basado en un crecimiento de las materias primas que se exportan sin valor agregado. Repetimos una vez más la necesidad de la transformación de la matriz productiva para generar empleo de calidad. La diversificación productiva en las diferentes ramas de actividad, generando mayor industria nacional, impulsando proyectos como los propuestos por nuestros compañeros metalúrgicos para el desarrollo de la construcción naval, perfectamente viable en nuestro país, donde nuestros trabajadores del mar navegan en barcos obsoletos. El Estado puede y debe financiar los proyectos. El papel, el rol de las empresas públicas, públicas y nuestras, de todas y todos los uruguayos, debe ser el de impulsar políticas que impliquen el desarrollo de la economía nacional. Es necesario que se adelante la inversión pública al menos un año en infraestructura. Es necesario que se generen desde las compras públicas y contrataciones estatales mecanismos que además de ser transparentes, prioricen la producción y el trabajo nacional. La diversificación productiva en las diferentes ramas de actividad generando mayor valor agregado con la tecnificación necesaria, donde si no nos podemos diferenciar en volumen, nos diferenciaremos en función de nuestra capacidad productiva y nos debemos diferenciar además en calidad y las especificidades de los productos. Nuestra universidad, bastión de conocimiento, debe tener los recursos y presupuestos necesarios para acompañar estos procesos. Nuestra soberanía nacional va de la mano de la transformación de este modelo económico y del rol que debe tener el Estado en el desarrollo nacional. La integración y la complementariedad productiva regional en nuestra América Latina son elementos claves para nuestra autonomía y profundizar los lazos con el Mercosur es el camino que debemos recorrer para terminar con la dependencia económica de quienes piensan que somos su patio trasero. Somos parte de un continente rico, no el almacén de materias primas de nadie. Las compras públicas se deben desarrollar para generar empleo en vastas industrias nacionales, como alimentos, textiles, vestimenta, metalurgia, entre otros. Queremos inversión en infraestructuras, pero esta debe nutrirse de insumos con un alto componente de industria nacional. Queremos un Estado que dinamice, no un Estado que dinamite. con los únicos monopolios que se necesitan, que son las empresas públicas, ejerciendo su soberanía y su rol social, además del económico. Si esto estuvo alguna vez en duda, en otro gobierno igual de neoliberal que este, fue saldado en las urnas por la ciudadanía, porque las empresas públicas no se venden, que no sin privatizar, porque serán defendidas nuevamente por el conjunto del pueblo. Se inicia un periodo donde los desafíos para la clase obrera y trabajadora son importantes. La lucha de los trabajadores públicos por un convenio colectivo que implique la recuperación de salario real, que no signifique recortes ni retaseos en los derechos de los compañeros y compañeras estatales. Las y los compañeros de la salud, que en un sistema desgastado ponen sus mayores esfuerzos dejando su propia salud al costado por la salud de los conciudadanos y en esta terrible situación poniendo aparejado el peligro de contagiar hasta su familia. Cuidemos a quienes nos cuidan. Valorar también el cuidado del medio ambiente. Y ahí está el trabajo de las y los municipales del país, que en esta pandemia, entre otros cometidos, como siempre lo han tenido, tiene la tarea de limpieza de las ciudades, ciudades que muchas veces nosotros mismos no cuidamos. Además, quiero dejar un momento de reflexión por las maestras y los maestros. La escuela como la soñamos, pública, laica y obligatoria, siempre fue y será nuestra segunda casa. Los niños y niñas de este país están aprendiendo con un enorme esfuerzo familiar, pero sin la dedicación de la maestra o el maestro, nada sería posible. Son las maestras, serias, alegres, divertidas, hasta a veces rezongonas, las que siempre alimentan los sueños de nuestras niñas. Hoy en educación, a raíz de la pandemia, se profundiza aún más la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. No es lo mismo tener wifi en la casa que tener wifi en una plaza, aunque agradecemos la plaza y agradecemos todas las organizaciones que han brindado su ayuda. Es responsabilidad del Estado, no de los compatriotas. No es lo mismo estudiar con el estómago lleno que hacer cola en un merendero o intentar comer con 85 pesos. La negociación colectiva del sector privado, donde no estamos dispuestos las y los trabajadores a perder salario y donde la desindexación salarial es para nosotros mala palabra. Dicho de otra forma, la compañera, la vecina que va al almacén, la que por lo general le pone el pienso al que se come hoy en esta casa, lo sabe muy bien. Hace un mes un litro de aceite valía 70 pesos, hoy vale 125. El Poder Ejecutivo debe honrar su compromiso que el crecimiento del PBI suponga un acompañamiento a recuperación de salario real. Pero recordar también que nuestra lucha en la negociación colectiva no es solo por salario. Es por todo aquello que implique una mejor calidad en el empleo, porque eso redunda en una mejor calidad de vida para el conjunto de las y los trabajadores. Apoyamos y acompañamos todos los conflictos en los que estamos involucrados, ya nombrados por la compañera que me antecedió, pero que se sepa que este movimiento sindical siempre apela al diálogo y a la negociación colectiva. Pero cuando las patronales se jactan de empresarios y no son más que viles saqueadores de nuestra fuerza productiva, entonces nos van a encontrar a todas juntas y juntos dando la pelea por el derecho a nuestro trabajo. Que se sepa que entendemos inadmisible y extremadamente grave para el sistema democrático el despido arbitrario y fuera de lugar de los compañeros de pedido ya por el solo hecho de anunciar que no irán a trabajar el 1 de mayo. O las sanciones a docentes por ejercer su servicio, su derecho cívico. Saludamos la constante lucha además de las trabajadoras domésticas, cuyo trabajo siempre está expuesto a la soledad del lugar donde desempeñan su labor. Labor que ha sido recortada en muchos casos por la pandemia y con pocos jornales registrados en BPS. Las está haciendo sobrevivir con un magro salario de explotación. Vaya también nuestro saludo a las y los trabajadores rurales, cuya lucha conmemoramos ayer, 30 de abril, pero reivindicamos y apoyamos todos los días. Hoy el teletrabajo y el trabajo a domicilio de cientos de compañeras y compañeros los expone al acoso laboral permanente atrás de una computadora o atrás de una máquina de coser. No existe, en la mayoría de casos, un ambiente laboral adecuado, donde se trastorna el ambiente familiar y donde los trabajadores y las trabajadoras son presas de un sistema. Algunos son dependientes, entre comillas, pero los gastos de la casa no los paga nadie. Otros son independientes, entre comillas, pero no tienen los mismos derechos que un trabajador que está en un establecimiento. La página del Ministerio de Trabajo habla del artículo 7 del convenio 177 de OIT. Pero este convenio no está homologado en nuestro país y sencillamente no se cumple. Exigimos su homologación y su reglamentación. Sabemos de la necesidad de una reforma en seguridad social, pero también entendemos que esa reforma debe ser para mejorar el conjunto de los beneficios, no para rebajarlos. El trabajo de una vida no debe ser evaluado con meros números financieros, porque no es una mercancía. Aspiramos a una seguridad social justa, solidaria y universal, donde ninguna empresa meta mano en nuestro dinero vertido. No más AFAP. Sin desmero de esto, es necesario analizar las formas contributivas que permitan identificar qué sectores de empleadores son los que tienen condiciones para aportar más y aquellas pequeñas empresas que no están en las mismas condiciones que las empresas más grandes. Hoy tenemos una ley, la Ley de Urgente Consideración, sacada de la galera por un gobierno multicolor, de derecha, sin conocimiento en su articulado por la gran mayoría de la población y votada por los sectores más regresivos de nuestra sociedad. Ley que recorta derechos y libertades para todas y todos. Se ve afectada, entre otros, la protección a los derechos de los inquilinos en régimen de alquileres, las transformaciones en las formas democráticas de gobernanza del sistema educativo, la limitación al derecho a huelga y desvirtúa el rol de las empresas públicas. Hoy tenemos un acto virtual por las características de la pandemia, pero tenemos miles de compañeras y compañeros que con el mayor de los recaudos y elementos sanitarios homenajean este día juntando firmas que habiliten un plebiscito contra los 135 artículos de esta ley de urgente consideración. Una pueblada en cada pueblo que nos llena de orgullo, que nos llena de emoción. Todo nuestro reconocimiento para esos militantes. Un mayo histórico para nosotros, juntando firmas que enaltecen nuestra democracia en contra de esta nefasta ley. Al día de hoy nos han dicho que se han juntado más de 80.000 firmas y aún faltan llegar. Y además, no solo se han juntado más de 80.000 firmas, sino que hay un lugar que está lleno con muchísimos alimentos, a lo cual agradecemos a la solidaridad, como siempre, a los trabajadores y a nuestro pueblo. Nuestro PIT-CNT, desde su esencia, es democrático, unitario, solidario y, por definición, profundamente antiimperialista. Rechazaremos siempre la injerencia o cualquier intento de intervención a nuestro pueblo y a cualquier pueblo. Por eso no nos es grata la presencia del Comando Sur en nuestro país. Repudiamos la presencia del general Ray Fowler, que nos visitó hace poco. Saludamos a Cuba y a nuestras hermanas y hermanos cubanos que están padeciendo la intensidad de un bloqueo que es inhumano y es sostenido por el imperialismo que se ha enseñado desde siempre con la isla solidaria. Y desde siempre, y como siempre, exigiremos no más bloqueo a Cuba. Se acerca el nuevo 20 de mayo y presentes están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos en cada uno de nosotros. Saludamos un nuevo paso de la justicia ante el procesamiento del asesino Eduardo Ferro y exigimos una vez más saber dónde están. Presente está y estará la lucha por la verdad y justicia. Terrorismo de Estado nunca más. Mi compañera de comercio y quien les habla, una obrera de la aguja, no está aquí solo fruto de la casualidad, sino de un proceso donde muchos tuvieron que ver y tienen que ver las mujeres organizadas desde nuestra central, desde la Secretaría de Género y Diversidad de nuestro PIT-CNT. Pero que se sepa también muy claro, desde la clase obrera, mujeres y hombres, siempre somos y seremos un solo puño contra todas las injusticias. No importa quién esté hablando en este podio. Por último, es necesario que a lo largo y ancho de nuestra patria nos encontremos el pueblo todo en una gran convocatoria donde participen todas las organizaciones sociales desde la intersocial que integramos y con las que la integrarán, desde donde surja un gran programa con las propuestas concretas que impliquen un cambio profundo a este modelo que nos oprime. Además de nuestras justas reivindicaciones, es necesario desplegar a lo largo y ancho de la patria un proceso democrático, participativo, de convergencia de ciudadanía en un proceso de elaboración de un programa de respuestas. Un proceso germinal de ideas y propuestas para la emancipación nacional y el desarrollo productivo. Lanzamos desde acá una convocatoria amplia a todas las organizaciones sociales y populares que confluya en una gran asamblea del pueblo que sintetice este proceso. Primero la vida, primero el trabajo. Que vivan los 8 mártires de Chicago. Que viva la clase obrera. Salud, pueblo trabajador.